que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día para todos, en continuidad con un punto de vista, de la mano de quien también nos acompaña en la catequesis, Adriana Gile. Iniciamos nuestro encuentro de todas las mañanas en torno a la enseñanza que el Evangelio de hoy nos ofrece en Marcos. En Marcos, en el capítulo 5, el verso 21 en adelante, Jesús, que viene de la zona de Gerasa, se acerca de nuevo a territorio galileo, allí seguramente en la zona de Cafarnaúm, por todo lo que estaría indicando Marcos, y tiene un encuentro de sanidad con dos mujeres. Una de 12 años, que ve en peligro su vida, y su papá, que es el jefe de la sinagoga en Cafarnaúm, le pide que vaya a verla porque se está muriendo. El texto dice, se arrodilló y clamó, más que pedir, clamó, y no es una distinción menor. Y por otra parte, una mujer que hace 12 años que sufre un flujo hemorrágico que no puede detenerlo, que ha gastado todos sus bienes y que con solo pensar que toca el manto de Jesús, y de hecho lo hace, va a quedar curada. Bueno, veremos qué significa todo esto en Marcos, qué es lo que nos deja como enseñanza para nosotros, cómo nos muestra un camino Jesús a seguir de la mano de este ir y venir suyo, predicando, sanando, liberando, volviendo su sano juicio a las personas. Bueno, todo lo que nos viene más que bien a nosotros, a cada uno. Saludo a mi equipo, a nuestro equipo de trabajo. Somos un equipo en conjunto. Alejandro Segura allí en la musicalización y en la puesta al aire. Ale, buen día. Buen día, dice con ese piano. Adriana Gile está con nosotros. Hola, Adri, en continuidad con un punto de vista.
Buen día, Padre Javier. Muy buen día para todos quienes estamos siguiendo la catequesis hoy.
¿Cuándo comenzamos con el nuevo programa que va a estar la tarde, que es un volver a casa nuevo, Adriana?
Volvemos como volver a casa. Si Dios quiere, el próximo lunes, Padre.
El próximo lunes.
Sí, sí.
Va a ser un gran programa, Adri, desde ya te lo digo.
Gracias.
Lo extrañábamos, ¿eh? Sí. Para los que son nuevos en la escucha de la radio y para todos los que nos vamos incorporando a la señal televisiva, entre poemas, anécdotas, historias, reflexiones, muy buena música, mientras cae el sol, y sea porque el día así lo indica o sea porque cae la jornada en realidad, uh-huh. El volver a casa estando en el auto o estando en el colectivo o yendo en el tren o en el subte, escuchando este programa, verdaderamente nos hace volver a la centralidad de nuestra vida con reflexiones que nos invitan e inspiran de distintos lugares, de la poesía, de la cultura, a reencontrarnos con nosotros mismos mientras volvemos a casa. Es así, ¿no?
Si Dios quiere, el lunes. Pensaremos entonces, Padre, gracias, y bueno, esperamos a todos, esperemos que les guste.
¿Vas a estar en la catequesis?
Sí, también.
Si el director lo permite, vas
a estar. Sí, sí.
Lo permite, dice que sí él.
Gracias, gracias.
Bueno, Adri, si te parece, compartimos el Evangelio, ¿sí? El Evangelio viene proclamado, decíamos, en Marcos 5, del verso 21 en adelante. Así dice la palabra de Dios.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Como veíamos ayer en el Evangelio, donde Jesús aparece en territorio pagano, allí en Gerasa, su presencia trae fuerza de liberación, de emancipación, quita la opresión y al mismo tiempo sana, volviendo a las personas a su sano juicio, a su lugar de pertenencia, a su identidad. Es necesario remontarnos a el comienzo del Evangelio de Marcos, en el capítulo primero, para contemplar allí la primera liberación y exorcismo y sanación que Jesús realiza. Llega a Cafarnaúm, va al templo y apenas ingresa en el templo, esto marca el Evangelio de Marcos, al menos en estos primeros tramos, aparece un personaje que va a decir Jesús Camacho, en nombre de todos los que allí están presentes, se manifiesta como también poseído por la fuerza del mal, en clave como en el caso de la liberación del endemoniado de Gerasa, como una legión. Fíjense cómo dice en el verso 24, en el capítulo primero: ¿qué quieres? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios o el ungido de Dios, el que pertenece a Dios. ¿Qué quieres de nosotros? ¿De nosotros quiénes? De nosotros todos los que habitan en la casa, en el templo, en la sinagoga de Cafarnaúm, que siguiendo el estilo y el modo leguleyo de los fariseos en su fanatismo nacionalista han impedido que se constituya aquel lugar en el lugar del encuentro con Dios y han ganado ese espacio como lugar de poder más que como lugar de servicio en el ejercicio de su magisterio. Jesús viene a liberar el templo. Y el templo es un problema en el Evangelio de Marcos para Jesús. De hecho, después de este acontecimiento va a haber varias sanaciones que Jesús va a realizar. Los fariseos han quedado de alguna manera, va a sanar al paralítico, va a sanar a un leproso. Los fariseos han quedado, como diríamos por acá, con la vena que se les hincha. Y llega de nuevo en sábado, en el capítulo 3, y va a decir Marcos, y están observando qué va a hacer Jesús. Están viendo cómo van a hacer para acusarlo. Ahí aparece el hombre de la mano paralizada y Jesús que lo cura. Es decir, que libera su mano, libera la mano del que tiene la mano paralizada, tiesa. Y entonces, a partir de allí, ya los fariseos con los herodianos se reúnen y deliberan cómo van a hacer para acabar con Jesús. De hecho, Jesús es expulsado de la sinagoga. Podríamos decir, siguiendo también a Camacho, es excomulgado. La presencia de Jesús en Gerasa tiene que ver en parte porque su ministerio se abre más allá del mundo hebreo, va al mundo pagano, pero casi movido por las mismas circunstancias que lo llevaron a salir de la sinagoga para terminar mucho más de Israel. En Gerasa, Jesús instala la buena noticia, a pesar de las resistencias que ofrece el territorio pagano. Un territorio pagano es un territorio que niega a Dios, eso es el paganismo. Es una organización social, civil, económica, sin Dios. El Dios, en este caso, como decíamos ayer, es el Dios de los negocios, que tienen verdaderamente un modo impuro de realizarse, por eso los demonios que atraviesan de manera de legión al que es víctima de todo esto y que está entre los muertos en el cementerio, al que no pueden sostener con grillos, es más, alguna vez dice el Evangelio de ayer, los reventaba de lo incontenible que eran sus fuerzas, como lo es la fuerza de una economía, como en el caso, que no tiene ningún tipo de continente humano, valga la comparación con lo que vivimos ahora, que termina con la vida de las personas y que nos hace vivir como muertos en vida. Ahí Jesús se detiene, libera a este hombre, que vuelve a su sano juicio, lo expulsan a Jesús, vuelve a ser expulsado, ya no de territorio galileo, sino del territorio de los paganos. No te quedes con nosotros, pero ya la semilla del reino está instalada en el que ha quedado sano, que ha querido irse con Jesús, y Jesús le ha dicho, no te vengas conmigo, quédate aquí, testimonio. Todo lo que él testimoniaba, dice el Evangelio al final del día de ayer, todos quedan maravillados de lo que él contaba, y sobre todo lo que se veía, que estaba en su sano juicio. Estaba hecho un loco, y de golpe entró en la razonabilidad mejor que cualquiera de todos los otros que vivían ahí, en la locura de ese fragor que establece el mundo de la mundanidad del mundo, de los negocios que no tienen Dios, o que en todo caso tienen como único Dios el dinero. Vuelve Jesús de allí, dice el Evangelio de hoy, si se vuelve a Galilea, va y viene Jesús en la barca, suponemos que está allí con los discípulos, por lo que se ha dicho en los versos anteriores. Y cuando baja, dice, hay una muchedumbre. Hasta aquí había una multitud. Va a decir también este autor que vamos siguiendo, que posiblemente ya no sea, hay una distinción. Algunos posiblemente también, de todos los que antes los seguían, han sido influenciados por los mismos fariseos que también han querido interferir con su discurso sobre la familia de Jesús, ¿no? De hecho, después de que Jesús cura en sábado a aquel hombre de la mano paralizada, aparece la familia de Jesús, que lo buscan, ¿no? Porque dicen que está un poquito fuera de sí, está medio loco también, según lo que ellos entienden. Después aparece nuevamente la madre y los hermanos buscándolo a Jesús. Es decir, ahí se nota que los fariseos han hecho su trabajo también entre la familia. Es decir, hay que pensar que todo esto es un proceso de distinción, de separación, todo viene un poquito mezclado y de a poco, pero con mucha contundencia, el ministerio de Jesús va tomando la forma propia que el Padre le ha confiado, que tiene que ver con esto de volver a todos al encuentro con el Dios verdadero, quitando del medio todo lo que es espurio y aparta de él. Así que bueno, Jesús está allí, ya no es una multitud, es una muchedumbre, parece una distinción cuasi semántica, pero hace a los números, y ocurre algo que llama la atención, y vamos sobre el texto de hoy. La sanación, la liberación, la fuerza de transformación que trae Jesús no tiene límites, es decir, Jesús no se deja condicionar por las instituciones que quieren cercenar su ministerio. Y mucho más allá de las instituciones, Jesús viene a instalar su mensaje en el pueblo. Y el pueblo está representado por estas dos mujeres. Ya estaba con el hombre de la mano paralizada, como que Jesús ha soltado la mano para que el pueblo se vea liberado. Soltar la mano es tener libertades para poder avanzar. Es el hombre de la mano paralizada. Y aquí aparecen dos mujeres que representan al pueblo. Porque el número 12 tiene que ver con eso. Es como el pueblo de Dios que se puso en marcha para salir de Egipto en distintas tribus, va hacia la tierra prometida en 12 familias. El pueblo de Dios está representado por 12 familias, como son 12 los apóstoles que dan forma al nuevo pueblo de Dios. Es decir, el número 12 habla de pueblo. Y acá hay dos mujeres que están marcadas por el número 12. Una niña que está a punto de morir, que tiene 12 años, y una mujer que hace 12 años padece de un flujo. Es decir, la acción de Jesús va sobre el pueblo. Afecta a estas personas, pero trasciende a las personas. Jesús ha venido para transformar al pueblo y para constituir el nuevo pueblo. Vamos a entrar en un ratito más, después de la música, sobre qué fue lo que ocurrió en este episodio que hoy compartimos. Mientras tanto, si vos tuvieras que pensar en la liberación de nuestro pueblo, de nuestro ser, pueblo en Argentina, en América Latina, ¿dónde sentimos que la mano del Señor, que va a ser clave en este evangelio, la mano y la presencia física del Señor, que es clave, ¿dónde sentimos que la presencia viva del Señor ha de manifestarse para producir liberación y sanidad? Lo podemos compartir. Hay distintas realidades que hablan respecto de esto. Un Dios que viene a liberar, a sanar, a reconstituir y a ponernos de pie como pueblo. ¿Dónde sentimos que eso ha de ocurrir en nosotros y en la sociedad a la que pertenecemos, en la patria chica de Argentina y en la patria grande de América? Lo compartimos en la catequesis de hoy.
¿Haces tu donación por transferencia bancaria? Te invitamos a dar un pasito más, colaborando a través de tarjeta de crédito o débito bancario. Dando este paso, tu donación llega mensualmente y se convierte en una donación estable. Deja de ser necesario que recuerdes hacer la transferencia cada mes. Además, de esta forma, en Radio María, podemos estimar con mayor certeza las donaciones en cada periodo, haciendo más previsible la misión. Si está dentro de tus posibilidades, llámanos al 0810-777-7777 y conversamos sobre esta opción. O envíanos un mensaje al 3518-171-593, indicando en qué horario podemos llamarte. Muchas gracias.
Gracias, ¿no? Muchas, muchas gracias. Bueno, un punto frágil de nuestro proceso de ir hacia adelante juntos tiene que ver con lo bajo en relación al número de la Argentina, ¿no? No tiene que ver con las personas, dan todo de todo corazón. Más de 10.000 personas más o menos donan 4.000 pesos todos los meses. Y eso, por supuesto que lo hacen desde hace mucho tiempo, lo hacen por tarjeta, y es también, les invitamos a que revean esa posición, si pueden. Deberíamos, si nosotros lográramos que esas personas duplicaran su donación, estaríamos creciendo. Pero en realidad, la forma de crecer, independientemente de que esto lo puedan hacer o no, eso lo pueden hacer mandando un mensaje de texto. Para mí la forma más fácil, ¿no? Decir, bueno, yo soy de aquellos que no he actualizado, como se han actualizado en otro sentido, los números de los que pago con tarjeta, mi aporte a la radio. Bueno, es momento de pensar, no lo dejemos para el último esto, siendo que presta un servicio tan grande a nosotros y a cada uno de los que recibe esta señal, ¿no? Entonces manden un mensaje de texto, quiero actualizar mi aporte por tarjeta al 3518-171-593. Lo mismo lo decimos para quienes habitualmente lo hacen por la transferencia bancaria. Lo que uno habitualmente hace por transferencia bancaria, si lo pasa a la tarjeta todos los meses, a nosotros nos da mayor previsibilidad. De todas maneras, el que lo hace por no previsibilidad en lo que hace a construir hacia adelante el proyecto, ¿no? Estamos a 50 millones de pesos de lo que sería verdaderamente un punto de equilibrio para nuestro desarrollo, sostenimiento, crecimiento, con algunas, como pasa en casa también, ¿no? Con algunos pagos atrasados, con algunas proyecciones demoradas. Bueno, el otro día, cuento, no hay una infidencia, una verdad, digamos, ¿no? Estábamos al final del mes y había que empezar con la nueva meta, 1.500.000 pesos teníamos, ¿no? Esta es la verdad de lo que somos como familia. Por eso te invitamos a que renueves tu vocación de acompañar a María en su proyecto de evangelización, en todo lo que hace. Con una transferencia bancaria, renovando tu aporte a través de la tarjeta de crédito, de débito, con pasarte a tarjeta de crédito, de débito, si lo haces por transferencia bancaria, como quieras. Es muy importante que renovemos. Vemos si llegamos, si se puede, a los 130 millones este mes, que sería el punto de equilibrio para nosotros. Todo ha crecido. Para que ustedes se den una idea, nosotros hoy lo compartía con la gente aquí, teníamos antes un margen en enero del año pasado de más o menos 5 millones que nos quedaban por mes para poder afrontar el mes que venía. Y recaudamos 25 millones. Ahora recaudamos 80 y nos faltan 50 más y no llegamos. Y no estamos llegando. Y bueno, pero hagamos todos un esfuerzo para llegar juntos, ¿sí? Si haces una transferencia bancaria, que es lo más rápido, mientras vas haciendo tu reflexión sobre pasarse tarjeta de crédito o débito, el lugar de transferencia, el alias, es obra.radio.maría, un regalo a la Virgen en el día de hoy, mientras avanzamos. Mientras avanzamos, juntos, siempre juntos, ¿no? Sos parte, no sos un colaborador, no sos uno que dice, bueno, yo dono y chao. No, sos parte. Y queremos hacerte sentirte cada vez más parte. Queremos que crezca ese ser obra de María en tu corazón. Y lo que nos pertenece, así lo asumimos y lo hacemos nuestro. No de lo que nos sobra, sino de lo que somos. Estamos con el corazón. Gracias, infinitamente gracias. El alias para la transferencia bancaria, obra.radio.maría. Para pasarte tarjeta, yo creo que lo más sencillo es mandar un mensaje de texto. Quiero pasarme tarjeta o quiero aumentar mi aporte al 3518-171-593, que es donde mandamos todos los mensajes de texto. Hay mensajes, dicho sea de paso. Uh-huh. Ale, ¿tenés alguno vos por ahí grabado y otro que tenés vos, Adriana?
Sí, escuchamos, Ale, si te parece, mensajes en audio.
Ahí los tiene Alejandro. Veo que lo está buscando desde acá, mientras tanto tenés algo.
Buen día, hermanos.
Ahí está.
Ay, qué lindo que vuelve, volver a casa. Sí, hermoso programa era.
Muy bueno.
Fátima Florentín de Goya Corrientes.
Oh, Fátima.
Gracias, Fátima.
Gracias, Fátima. Va a ser muy bueno. ¿A qué hora, Adri?
Muchas gracias.
¿A qué hora es, Adri, el programa?
7 de la tarde.
7 de la tarde.
A partir del lunes hay una pequeña modificación ahí que vamos de la programación.
Bien, buenísimo. Muy, muy bueno. ¿Qué más tenemos por ahí, Adri?
Agradecemos a quienes están participando también en torno a la consigna, Padre. Nos proponías pensar en nuestra vida personal, pero particularmente también en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, donde sentimos que la mano del Señor, su presencia viva, viene a traer, o necesitamos que traiga liberación y sanidad. Bueno, gracias a Ricardo. Dice, Jesús venía a liberar a tu pueblo de la naturalización de la corrupción en todos los ambientes, claro, no solo en el político, dice Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Roberto dice, es necesario estar convencidos como la mujer encorvada y como Jairo. También participa con la consigna, lo mismo que Gonzalo. Dice, liberanos Jesús del individualismo, del materialismo y de la desconfianza. También Ana María pide a Jesús que nos libere del egoísmo, del individualismo, del yo, del no me interesa nada del otro, de la corrupción, de la discriminación, de la ceguera, y le pide al Señor que ablande nuestros corazones. Bueno, gracias a Víctor, que también está siguiendo la transmisión a través de YouTube. Un abrazo grande a Marito desde Catamarca, que está contento escuchando la catequesis en esta mañana. Y también le mandamos un beso a Gaby de Vicuña Maquena, también fiel oyente de Radio María, que está contenta porque llegó la lluvia al sur cordobés y también está cumpliendo años. Así que le mandamos un beso grandote a Gaby.
Gaby, beso grande para vos. Hoy también cumplía años Gigina, mi madre, así que también un beso al cielo para ella. Siempre el mejor de nuestros recuerdos. Decíamos, la mujer, bueno, Jesús vuelve, lo van sacando. Sea, para Jesús los límites que le pone la sinagoga, como los límites que le ponen ahí en Gerasa, son caminos, ¿no? Y eso es muy interesante. Es decir, expulsado de la sinagoga, no puede volver a ella, expulsado de la ciudad de Gerasa, donde va a anunciar la buena noticia, para Jesús esto le marca el camino, no es final. Es como que, bueno, entonces por acá. Y así va sorteando y va avanzando, no se detiene. ¿Y cuál es el lugar al que Jesús va? Al pueblo. Siempre, en todos los casos, eligiendo la periferia existencial, que es donde se manifiesta con mayor claridad el clamor que brota del corazón de la humanidad por liberación, que es lo que hace nada más y nada menos que el jefe de la sinagoga, donde lo han echado a Jesús. No dice que sea el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, pero podríamos bien pensar que es allí, que es de esa sinagoga. Este jefe de la sinagoga, donde posiblemente sea donde lo echaron a Jesús, cae de rodillas delante del Señor. Y bien lo compartíamos cuando leíamos el texto, no le pide, clama, que es mucho más que pedir. Es clamoroso su pedir. Y esto es lo que conmueve el corazón del maestro, el clamor del que le pide o el que le ruega. Es como el clamor habla de las entrañas del ser, ¿no? Es una expresión existencial, es un vínculo existencial, mi hijita se está muriendo. Tiene 12 años. Podríamos traducir mi pequeño pueblo, y esto a lo que a Jesús le conmueve, se está muriendo. Lo mismo pasa con la mujer hemorroísa, que va por detrás. Es muy interesante cómo lo muestra The Chosen a esta escena, ¿no? Jesús vuelve de Gerasa, se mete entre la gente, y es interesante cómo Jesús medio que se marea en la escena. Dice, alguien me ha tocado. Los discípulos dicen, pero ¿cómo alguien me ha tocado? Te están apretando por todos lados y vos decís que alguien te ha tocado. No, pero alguien me tocó. Es decir, alguien se vinculó de corazón conmigo. Es el pueblo que padece las consecuencias de la opresión institucional que genera el vínculo del poder establecido entre Roma y encarnado de una manera pseudo-religiosa, no profética y mucho menos en defensa del pueblo, que se ha instalado en las autoridades que gobiernan el templo. Este es el dolor, esta es la hemorragia y es la muerte, digamos, ¿no? Jesús va al pueblo, va a esto, a este, por este número 12 lo decimos, ¿no? Que lo representa. La mujer piensa, con solo tocarlo quedaré curada. Y así ocurre, así ocurre. Ella casi escondiéndose de lo que ha hecho, manifiesta, he sido yo. La mujer asustada y temblando, porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró una vez más, ¿no? El gesto de la postración, igual que el papá de el papá Jairo, el papá de la niña, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y la pone en camino, como hizo ayer en Gerasa, como va a hacer con la niña. Se puso de pie y comenzó a caminar. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. ¿Sí? Sigue sana de tu dolencia. O sea, se acabó tu dolencia. Se te acabó tu dolor. Ahora sana. Cuando estaban hablando de todo esto, vienen los agoreros, ¿no? Los que traen siempre gracia de resistencia, desgracia de resistencia. Dice, ya no insista más, le dicen a Jairo, menos con este podríamos entender, siendo que Jairo, el jefe de la sinagoga, posiblemente fue expulsado Jesús, ¿no? Ya murió la chiquita. Jesús, lo imaginamos viéndolo a Jairo, le dicen, vamos, no nos detengamos. No dejemos que estos nos detengan en el camino. No permitamos que el mensaje de muerte frene nuestro andar. Siguieron adelante. Y dijo Jesús, la chica no está muerta, está dormida. Cuando Jesús dice eso, quitando a todos los que lloran, se lamentan y hacen del llanto el lugar de vínculo con la no esperanza, entra con Pedro, Santiago y Juan, los hermanos, los hijos de Zebedeo, supera la burla. Dice, se reían y se burlaban de él. Los que laburaban de llanteros, de llorones, de lloronas, ¿no? Que era casi un ministerio que se contrataba para que lloraran al muerto. El gesto, una vez más, es contacto físico con lo impuro. Así como entró en contacto la mujer impura con Jesús tocando su manto, Jesús toca la muerte y además de una mujer niña, o sea, supera todo lo previsto, todo lo estipulado, todo lo normado, entre comillas, por la ley, y le dice, talita cum, niña, yo te lo ordeno, levántate. La expresión que utiliza aquí Jesús es la misma que usa Marcos cuando habla acerca de la resurrección, es decir, la vuelve, habla de la vida que trae Jesús. Imponer la mano, dejarse tocar. Tocar la realidad y dejarse tocar por la realidad en Jesús es lo que transforma. Y a eso ha venido el Señor. También para con nuestras vidas. ¿Algún mensaje más, Adri, por allí? Vamos con algo más de música.
Sí, hay mensajes, padre. Agradecimientos por la catequesis. Bueno, gracias a Lidia que nos está acompañando también. Y hay hermanos que van respondiendo al llamado también de ser parte de esta obra. Bueno,
de saberse parte.
Así es. Nilda dice que, bueno, nos envía el comprobante a través de WhatsApp. Dice que Madre María nos regale a muchos el don de la solidaridad y deja un abrazo también. Gracias, Anilda. También Daniela Bettina agradece a Radio María por todo el bien y quiere actualizar su donación, así que ha dejado su mensaje ahí para que nos comuniquemos con ella. Lo mismo Cristina de Tucumán, que te da la bienvenida nuevamente, padre.
Gracias,
a Cristina. La catequesis. Dice, la situación económica está muy complicada, pero algo haremos.
Algo haremos, siempre algo
con
se
su donación, gracias.
Aparte sabemos que cuando damos a este tipo de obras, como en cualquier obra de evangelización, ¿no? Todas las obras que se sostienen por la fuerza del voluntariado, Dios da 100 veces más. Es evangélico eso. Así que
bueno,
ánimo.
Mónica de Santo Tomé nos cuenta que aporta por tarjeta de hace años, que va incrementando y, bueno, según se vaya presentando la situación, puede aportar una o dos o tres extras. Dice, es tanto lo que Radio María ha hecho en mí y en tantos, que a veces cuesta un poco, dice, pero siempre surge el deseo de sumar más. Gracias a Moni de Santo Tomé y gracias también a Noemí, que nos ha enviado su comprobante de donación también.
Y una exhortación muy especial a los que nunca han donado, ¿no? Muy especial, anímense a dar el paso, denlo con todos los que lo sostienen. Si disfrutás de la radio, porque muchos lo hacen así en el mundo y compartimos, coparticipamos los bienes entre todos, los 90 lugares, no podés no ser parte de esta gracia que vincula al mundo en 90 países con el gesto que se repite en cada lugar con pequeños donantes asociados al proyecto de María y su obra. Un poco de música, le volvemos por aquí para ir cerrando. decimos, como le dice Jesús a la niña, Talita cum, ponte de pie y a caminar y a creer en que en el camino nos espera lo que más deseamos alcanzar. Es tiempo de peregrinos en la esperanza, en el hecho jubilar. De hecho, el día lunes, el próximo lunes a la nochecita, estaremos partiendo desde allí de la Plaza de las Américas, y digo sumándome de hecho a ese andar como peregrinos de la esperanza hacia Lourdes. Intentaremos hacerlo también en Salta, cuando sea la fiesta en septiembre, también como peregrinos de la esperanza, en Catamarca, si Dios nos da la gracia. Me toca un viaje también, cumplo 60 años, y bueno, me he regalado un viaje de Camino de la Esperanza, un lugar jubilar como es Santiago de Compostela, con un grupo de amigos y familiares, también allí, para cubrir para la radio, por supuesto, como siempre. Y vamos a caminar también en Esperanza y Itatí, si Dios quiere, y también nuestro peregrinar hacia Luján, una vez ya instalada como Radio María, la radio 91.1, que está por ahora siendo compartida con, todavía no del todo, es bajo la señal de Radio María, pero estaremos allí también para ser peregrinos en acción de gracias por el don de la presencia de la obra de María. Todo este peregrinar en la búsqueda de lo mejor que está por venir, que siempre viene de la mano de lo que el Señor nos regala, mucho más de lo que nosotros suponemos que nos puede dar. Así que a dejarte saludablemente sorprender por su amor y por su gracia. Que tengas un hermoso día, a ponerte de pie y en marcha, en camino. Adri, hasta mañana.
Hasta mañana, Padre. Hasta mañana. Gracias.
Necesito tanto, tanto de vos. Necesito de tu amor. Necesito al fin tocarte, aunque sea solamente en el borde de tu manto y en el medio de la gente, y sentir que de vos viene esa fuerza que me cura tantos años de que jugarme todo, sé que eres el Señor, todo, todo lo he perdido y mi pena sigue abierta, pero espero un signo y mi fe está alerta. Sentirás que hay un pobre que se acerca, muy pequeño y que te toca con los ojos en la tierra, pero lleno de esperanza, de esperanza y decisión de alcanzarte y alcanzar tu corazón. Necesito de tu amor, necesito.
See you.